Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Diana Montserrat y soy aspirante a periodista. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Monse. Seguro que lo consigues. Tienes toda la pinta. Ánimo. Todavía te queda mucho siquiera para empezar. Estudia, viaja y a currar. Más allá del sainete del espionaje, del programa Pegasus, de la actuación de Bolaños, de las macarradas de Rufián, de las provocaciones de Jone Belarra, más allá de las amistades de Puigdemont, de las sandeces de Echenique y del protagonismo narcisista sin límites de Pedro Sánchez, todo este caso nos presenta muchas incógnitas, tanto en clave doméstica como sobre nuestro papel en el mundo. A saber, uno, si es verdad, como todo pinta, que hace un año Marruecos espió a Pedro Sánchez, ¿cómo hemos podido pactar, ceder y bajarnos los pantalones, con perdón, hace un mes con Mohamed VI? Es más, ¿ha habido algún chantaje? Dos, de vuelta a casa. Tras lo oído a Jone Belarra, que sigue siendo ministra de no sé qué, da igual, tras Echenique pidiendo la dimisión de Margarita Robles, tras lo dicho por el jefe de todos, Pablo Iglesias, ¿es posible que Sánchez mantenga en pie este gobierno? Tres, ¿te imaginas el ambientazo durante una reunión de los martes del Consejo de Ministros? ¿Se saludarán siquiera la ministra de Defensa con Jone Belarra un buenos días? ¿Nadia Calviño con Alberto Garzón? ¿Marlaska con el INDEPE catalán que dicen que es ministro de universidades? Bueno, estos dos seguro que sí se saludan. ¿Te imaginas el ambientazo? Cuatro, ¿puede Pedro Sánchez seguir negociando los presupuestos, la reforma laboral, las leyes educativas, la energía, lo que sea? ¿De verdad puede negociar cualquier cosa con estos socios parlamentarios? ¿Con Rufián, con Otegi o con quien venga detrás y en nombre de Puigdemont? Cinco, desde la dignidad que les quede, que digo yo, que algo les quedará, Yolanda Díaz, Irene Montero, Garzón, la niña de la curva y el de universidades, ¿están a gusto sentados en ese Consejo de Ministros? ¿Sí? ¿Se sienten satisfechos chupando del bote y de la mamandurria? 6. Pepe, Ciudadanos y Vox salvan a Sánchez de la comisión de investigación en el Congreso por el caso Pegasus. Y digo yo, ¿puede este gobierno progresista, reformista, feminista y surrealista, puede aceptar los votos de la ultraderecha fascista y lepenista? ¿Puede aceptar los votos de los de la foto de Colón? ¿Y los socios? 7. Los mencionados, Rufián, Otegi, el PNV, ni te cuento, Convergencia o como se llamen, ¿van a soportar, van a aguantar, van a mantener a Sánchez hasta el final de la legislatura? Es más, ¿y para la próxima? Si diera la suma, la respuesta es tajante. Sí, por supuesto que sí. Ahora y después, si da la suma, también. 8. Dicen que se ha ordenado el análisis de todos los teléfonos móviles de los ministros. Yo me parto. ¿Te imaginas el contenido del teléfono de Garzón? ¿Y de Jone Belarra? ¿O de Irene Montero? Bueno, y no te digo el de Pablo Iglesias, que andaba por allá hace un año. Es más, puestos a ser puñeteros, ¿te imaginas el contenido del teléfono de Ábalos? Ese teléfono sí que tiene que ser la bomba. 9. La Audiencia Nacional admite el caso, que no va a ir a ningún sitio, pero bueno, por posible delito de revelación de secretos. Y vamos a ver. Alguien que sabe mucho de esto me plantea dos preguntas. Una, ¿en serio el presidente del gobierno es tan irresponsable de tener secretos guardados en su teléfono móvil? Es más, a estas alturas, ¿alguien ha revelado algún secreto? Y 10, mi postdata. Termino como empecé. Siendo sinceros, Marruecos espía a España como España, deberíamos espiar a Marruecos. Y más todavía, si los servicios secretos marroquíes detectan, como detectaron, la presencia del líder Polisario Brahim Ghali en un hospital de Logroño, ¿te acuerdas? Aquello lo reventó y lo desveló Marruecos. ¿Cómo se enteró? Muy fácil. Espiando. Dicho esto, y ante la evidencia de que hace un año Marruecos nos espiaba con notable éxito, por cierto, ¿cómo encaja en todo esto el acuerdo de Sánchez con Mohamed de hace un mes? Tras lo de Gali, tras la invasión de Ceuta, tras los envíos de inmigrantes a Canarias y Melilla, tras las supuestas escuchas al móvil de Sánchez, ¿qué hay detrás de la cesión histórica de nuestro gobierno sobre el Sahara?
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 4 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Margarita Robles defiende el trabajo del CNI y asegura que se actúa con legalidad.
La ministra de Defensa ha comparecido en el Congreso, donde Echenique le ha pedido responsabilidades políticas al máximo nivel. Robles también ha respaldado la labor de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que mañana dará explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
El paro bajó en abril en más de 86.000 personas y el mercado laboral mejora en todos los sectores.
Por primera vez el número de afiliados a la Seguridad Social supera los 20 millones, bien, y uno de cada dos contratos firmados son indefinidos, eso sí, con la trampita. Algo más de 3 millones de personas siguen, en teoría, buscando un empleo.
Bruselas quiere prescindir de todo el petróleo ruso a finales de este año.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado el sexto paquete de sanciones que ahora deberá ser aprobado por unanimidad. Hungría y Eslovaquia podrían quedarse fuera de esta medida y seguir comprando por su cuenta petróleo ruso.
Los abogados de los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, piden su absolución en el caso de los ERE.
Ambos están condenados por prevaricación y Griñán también por malversación. El Supremo revisa las sentencias publicadas hace 2 años y medio y que afectan a 18 exaltos cargos del gobierno andaluz. La decisión definitiva no se conocerá hasta después de las elecciones autonómicas en Andalucía.
Alberto Luceño comunica al juez que no puede pagar la fianza de 4 millones de euros.
Se compromete a abonarla en cuanto consiga el dinero. De momento, los bienes que le han embargado no alcanzan la cantidad impuesta por el magistrado. Luceño cobró más de 5 millones en comisiones tras la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.
Encuentran fibras de un pijama que podría pertenecer a Madeleine McCann en la caravana del sospechoso de su muerte.
Según el diario británico The Sun, es la prenda que llevaba la niña la noche de su desaparición en 2007. Los investigadores están seguros de que este tipo mató a la niña. El hombre, un alemán, hoy de 45 años, se encuentra en prisión por otros delitos parecidos.
Arrestado por abusar sexualmente de su nieto de 13 meses en Sevilla.
Grabó las agresiones y las subió a internet el cerdo este. Otro hombre ha sido detenido en Valencia por abusar de dos niñas durante 10 años. Las fotografiaba y después compartía el material en foros de pornografía infantil.
La Ertzaintza investiga el posible asesinato de 4 hombres en Bilbao.
Se cree que el presunto homicida tiene entre 20 y 30 años, contactaba con ellos a través de aplicaciones para ligar. Quedaba en sus domicilios y tras dogarles los mataba. Al parecer, todo pinta un delito contra homosexuales. Después robaba el dinero de sus cuentas bancarias.
Detienen a 3 miembros de los Trinitarios tras semiamputar la mano a un joven en Valdemoro, en Madrid.
Vaya croniquita que me has hecho hoy de sucesos, ¿eh? ¡Qué horror! Bueno, la víctima formaría parte de los Dominican Don't Play y sufrió cortes en las piernas y en el cuerpo. La agresión se produjo el pasado 25 de noviembre. Todo comenzó por una disputa de sus territorios. Los arrestados son menores de edad. Y nos quedan los deportes.
Vuelta de la semifinal de la Champions a las 9. Real Madrid-Manchester City con ventaja de 4-3 para los ingleses en la ida. En fútbol también Santi Mina, jugador del Celta, ha sido condenado a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer. De momento el equipo le ha abierto expediente y le ha apartado provisionalmente de los entrenamientos. Y en tenis, Mutua Madrid Open, Nadal se ha estrenado con victoria y Davidovich y Roberto Bautista han perdido sus partidos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía y los Pirineos. En el interior peninsular se prevé nubosidad de evolución. En Canarias, cielos cubiertos y no se descartan lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Posible polvo en suspensión en Baleares. Suben ligeramente las temperaturas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 11 grados y máximas de 19 grados. Viento flojo variable en Andalucía y el norte de Aragón y de Cataluña.
A
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Eran las 4:30 de la madrugada cuando los bomberos de la Generalitat de Cataluña recibieron un aviso. Nos situamos en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, en el número 23 de la calle de San Joaquim. Se trata de un bloque con tres pisos. Los vecinos, claro, dormían, pero algo les despertó. Había un olor a quemado que iba a más. La temperatura del edificio no paraba de aumentar. Ninguno de los residentes sabía dónde y qué estaba pasando. Muchos nervios, imagínate. Así que los que pudieron salieron corriendo a la calle y se dieron cuenta de que uno de los pisos estaba en llamas. El fuego se extendía rápido por todo el edificio. Llamaron a los bomberos, no tardaron ni 10 minutos en llegar. Cuando entraron en el bloque, se dieron cuenta de que el incendio tenía dos focos, uno en la segunda planta y otro en la sala de contadores. También se encontraron tres cadáveres, vecinos a los que no les había dado tiempo a abandonar sus casas. Fueron rescatados de sus casas los que tuvieron mejor suerte, aunque algunos estaban heridos graves y tuvieron que ser trasladados al hospital. Los bomberos consiguieron controlar y apagar el incendio en menos de 25 minutos. Para ellos es algo rutinario, están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero lo que no es habitual es enfrentarse a la tragedia con tres muertos, varios heridos muy graves. Albert Cervera es jefe de guardia de los bomberos de la Generalitat y fue quien coordinó el rescate. Sí, él ha vivido en sus carnes casos muy parecidos y sabe qué se siente.
Todos nos acordamos de nuestro primer muerto, por decirlo así, aunque suena un poco duro, pero es así. Entonces lo vas poniendo en el disco duro y vas acumulando. Y de vez en cuando, pues bueno, no te siempre damos asesoramiento del psicólogo, pero si lo llevas bien ya estás como preparado, lo ves de forma diferente. Y entonces ya profesionalmente te pones la coraza, digámoslo así, y lo ves como una cosa más de tu trabajo, ¿no?
Por muy preparado que estés, hay que ponerse en el lugar de un bombero, ¿eh? Ya lo has escuchado, la preparación psicológica es fundamental, pero por mucho que lo arrastremos al ámbito profesional, no dejan de ser humanos y a veces, como confiesa Albert, la coraza se rompe. Los bomberos pudieron rescatar a varios vecinos dentro de sus casas, otros lograron salir por su propio pie, pero dos de las víctimas perdieron la vida intentando abandonar el edificio, murieron en los rellanos. Y es que en estos casos de incendio el protocolo es claro. Salvo que el peligro sea evidente, lo mejor es aguantar hasta que lleguen ellos, los bomberos.
Cuando vamos a un incendio, si alguien declara, alguien ve un incendio en su propio edificio, lo que tiene que intentar evitar es salir. Si ve claro que hay humo en la escalera, no tiene que salir. Se tiene que cerrar en su casa, poner toallas mojadas en lo que es la junta de la puerta y quedarse esperando que lo rescaten.
Quedan muchas incógnitas por resolver. Continúa investigándose lo ocurrido. Los Mossos no descartan que el incendio fuera intencionado en Santa Coloma de Gramenet cuando llegaron los bomberos. Tres muertos en el incendio de una casa. Seguiremos atentos. Hola.
Hola.
¿Ya?
Sí, es que tenía la garganta un poquito ahí. Ya está. Hala, dale. Venga.
Mensajitos de Putúa.
Ay, el WhatsApp. Qué de cositas recibimos, ¿eh? Y enviamos a través del WhatsApp. Bueno, pues ¿sabes la última? Enviar precisamente el parte a los amigos de la Mutua. Moderno, práctico y fácil. Ah, que con tu seguro tú no puedes. Pero bueno, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Hoy el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expo.